El traslado de todos los pacientes de SaludCop que llegaron a Café Salud, nos preguntábamos si tenía la capacidad para asimilar a todos esos pacientes o no. En estos días estuvimos hablando con la presidenta de la Junta Directiva y nos hablaba justamente de esas preocupaciones que sabemos ellos le han manifestado a usted, ministro, en una carta que se conoció públicamente hace unos días, pero nos decía la presidenta de la Junta Directiva, hemos mandado varias comunicaciones, aquí estamos trabajando en llave con el ministerio siempre está informado de qué es lo que está ocurriendo. ¿Usted nos puede decir si Café Salud es una empresa viable, si la gente que se fue de SaludCop puede estar tranquila y les van a prestar un buen servicio? Porque cuando se habla de estas deudas y de esta crisis financiera, de pronto lo que se piensa es, no hay cómo atender a tantos pacientes, ministro.
Yo lo que primero diría, Yolanda, es que el traslado de los pacientes que se hizo inicialmente, se hizo tratando de conservar la red inicial de SaludCop, por eso se hizo en una empresa del mismo grupo. Y yo creo que el diagnóstico que se ha hecho en los últimos días de que los problemas se originan simplemente en ese traslado y que Café Salud no estaba preparada no es un diagnóstico de todo certero. Yo creo que los problemas no se originaron allí. Los problemas se originaron en una serie de cambios que se hicieron en los primeros meses, sobre todo cambios que tuvieron que ver con la red que existía de prestadores independientes, no de las clínicas propias de SaludCop, sino de las otras, y de un cambio que se hizo en el sistema operativo. Ese cambio que se hizo al sistema operativo resultó siendo desastroso porque los prestadores comenzaron a tener problemas a subir las facturas y Café Salud empezó a no pagar. Y al no pagar la gente dijo, ¿qué está pasando aquí?
Claro.
¿Será que esto es lo mismo que SaludCop? Y se generó con el tiempo, a medida que este problema se iba extendiendo en el tiempo, lo que yo he denominado en otros escenarios una crisis de confianza. La gente comenzó a decir, yo no voy a trabajar con Café Salud. Y comenzaron a cerrarle servicios en todo el país. Y esa recuperación de la confianza ha sido compleja. Si a eso le sumamos problemas operativos, por ejemplo, en la erradicación de los recobros. Si a eso le sumamos que algunos de los contratos que se hicieron en los primeros meses quedaron mal parametrizados y tuvieron que haber, tienen que ser revisados y están siendo revisados, el problema ha estado complejo. ¿Qué toca hacer ahora y qué es lo que estamos haciendo? Y yo ayer tuve 4 conversaciones con los diferentes directivos, con la Junta Directiva.
¿Y qué concluyeron? Porque ahí es donde...
Primero, la red.
Nos puede
la red, la red. Ellos tienen que trabajar con los prestadores, armar la red. Eso la tiene que ser la preocupación preponderante. Hoy el día la preocupación
ni siquiera es financiera. ¿Y cómo convencerlos de que sí se puede trabajar con Café Salud?
¿Cómo si yo tengo una clínica en Bogotá oncológica, por ejemplo? A esa clínica se le ha pagado 70-75%, pero tiene dudas sobre la otra porción y dice, si yo le sigo atendiendo pacientes a Café Salud, de pronto no me van a pagar. ¿Cómo diagnosticar los problemas de la red y cómo recuperar la confianza de los prestadores? Ahí es donde está el tema. Paralelo a eso hay otro tema, que no tiene que ver con la prestación de servicios, sino con los medicamentos ambulatorios, donde se presentó una problemática similar y ese se resolvió un poco el último mes. Y es también la confianza de los laboratorios farmacéuticos para que despachen los medicamentos. En eso es lo que tiene que trabajar Café Salud, en eso nos estamos concentrando. Después de eso viene el tema financiero.
La plática.
Porque como ocurrió en SaludCop y como sigue ocurriendo en Café Salud, gasta más de lo que tiene. La forma técnica de decir eso es que la tasa de siniestralidad era del 110%, 112%, 105%. Hay diferentes versiones. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que le entra, tiene que pagar 105, 110.
¿Eso es un problema de qué tipo? Porque si uno gasta más de lo que tiene, pues puede ser un problema de gerencia o qué es lo que ocurre. O que las necesidades son superiores a los presupuestos que se tienen.
Es un problema de en Café Salud tiene varias causas eso. Primero, la integración vertical. Las clínicas que ustedes ven blancas de antes de SaludCop, hoy de Café Salud, es inmediata. Más en todo el país. Esas clínicas, después de 4 o 5 años de intervención, tienen una gran obsolescencia tecnológica. Y lo que Café Salud le paga a la integración vertical por servicios prestados es más de lo que esas clínicas le devuelven en servicios. Entonces, ahí es, esta es una EPS que tiene una integración vertical ineficiente. Y que además, por los problemas de confianza, está pagando tarifas muy superiores a las tarifas de mercado. Y de ahí vienen varios de los equilibrios económicos. En eso también estamos trabajando. Si a eso se le suma, que en el proceso de recobros, esto es para los servicios de tecnología que están por fuera del POS, no ha sido eficiente, pues el diagnóstico no es el mejor, pero en eso estamos.
Ahora, ¿cuándo, ministro, podremos decir, está tranquila la gente, están tranquilos todos, la red de prestadores de servicios,
hay
los pacientes,
de
los
choque,
médicos?
Hay un plan de choque de 1 o 2 meses, pero en eso tenemos que trabajar todos los días. yo les dije ayer, Yolanda, el tema de la red, eso tiene que quedar listo ahora, porque en el fondo lo que hay es sufrimiento humano y vidas humanas en juego.
Pero claro, es que la gente que no la atiende.
Así es.
Bueno, uno o dos meses de ese plan, ¿y cuánto dinero se va a invertir? ¿Si se va a invertir adicional o qué va a pasar
con esa parte financiera? No, el compromiso con el que nosotros quedamos es lo siguiente, de los recobros, para que los oyentes entiendan, ¿no? Uh-huh. Hay un medicamento que no es responsabilidad de la EPS, que está por fuera del plan obligatorio en salud. Podemos pensar de nuevo en un medicamento de cáncer. El paciente va a su médico oncólogo y el médico oncólogo le dice, sus tratamientos tradicionales ya están agotados, yo le voy a recetar este medicamento. Y es un medicamento por fuera del POS. ¿Qué pasa en el sistema de salud? La EPS lo paga, pero como está por fuera del plan obligatorio en salud, por fuera de sus obligaciones remuneradas con la prima, que se llama la UPC, lo paga y el Estado se lo tiene que repagar, el FOSIGA se lo repaga. Y para eso se da un proceso que llaman los recobros. Yo ya pagué el medicamento, le cobro al Estado por ese medicamento. Como ese proceso no se hizo ágilmente, el FOSIGA le debe a Café Salud algo así como 180 mil millones de pesos. Lo que nosotros les dijimos, erradiquen todo eso lo más rápido posible y nosotros vamos a hacer unas auditorías mucho más ágiles de las que han sido históricamente. Eso le va a ayudar a la caja de la EPS Café Salud y nos va a solucionar en el corto plazo por lo menos algunos de los problemas financieros. De otro lado, yo en todo caso creo, Yolanda y oyentes, que Café Salud tiene, como pensamos originalmente, que venderse. Esto necesita un doliente. La historia de las EPS públicas o cuasi públicas en nuestro país ha sido desastrosa, desde el Seguro Social para adelante, pero la lista es larga. Cali Salud por allá hace 10 años, Selva Salud en el Putumayo. Yo podría hacer una lista grande de EPS públicas
que han
fracasado estrendosamente. Tenemos ya con la banca de inversión el proceso. Ellos deben entregar la valoración, que es el primer paso para la venta, a finales de este mes.
Es decir, ¿para cuándo espera usted ya haber vendido Café Salud?
Este año.
Este año. Este año. O sea,
este año.
Tenemos tres meses largos.
Sí, sí.
Pero yo si creo que los ministros se quiebran todas.
¿Cómo así?
Sí, que sí, sí es negocio tener, es decir, eso sí le interesa a alguien. Se lo pregunto porque
no es un gran negocio. No es un gran negocio.
Están heridos eso.
No es un gran negocio. Esto no es para alguien que vaya a ser una gran utilidad, pero alguien que tenga confianza, que tenga un buen modelo de atención, que sepa cómo atender la gente. Café Salud tiene una ventaja y es su gente, el pool. Son generalmente personas jóvenes, empleadas, no pensionados, generalmente sanas. Entonces, alguien
es decir, los
que
pacientes.
Tenga, los pacientes, alguien que tenga un buen modelo de atención, que sepa
además
cómo hacer las cosas, puede hacer las cosas bien.
Bueno, pero interesante lo que nos dice el ministro. Antes de que termine este año, se vende Café Salud.
Y yo creo que cuando se venda, si hay un buen operador, una persona idónea, que se reconozca con alguna reputación, ese va a ser un quiebre en este problema de confianza que tenemos en la EPS.
Ojalá consiga el cliente, como dice Espinosa.
En eso estamos. No es fácil.
No es también fácil. Pero ya alguno le ha dicho, de pronto me interesa.
Sí, sí.
¿Sí?
Hay interesados. Hay interesados. Ahí estamos en eso.
Bueno, se vende Café Salud.
Aunque nosotros, yo estoy alejado de eso. Yo digo que... ¿De quién es Café Salud? Esa es una buena pregunta. ¿Eso de quién lo van a vender? Café Salud es de los acreedores. Recuerden que se liquida el Grupo Salucop.
Sí.
Al liquidarse el Grupo Salucop, yo digo, eso fue ni más ni menos que el fin de la era Palacino. A veces ese paso se ha subestimado. Como Salucop dejó un montón de deudas, Café Salud es uno de los activos para pagarles a los acreedores. Estamos en ese proceso de calificación de las acreencias, de reconocimiento y de movilización de los activos.
¿Pero puede tomar la decisión quién para vender Café Salud?
Hay una liquidadora de Salucop con una junta de acreedores.
¿El Estado hace parte
de los dueños?
¿De acreedores?
No.
¿El Estado no es vínculo?
No, el Estado sí. El Estado sí hace parte porque hay una partecita. Y ya recuerden que el Estado, en los inicios de Café Salud, en esa primera etapa, puso 200 mil millones de pesos allí para que Café Salud cumpliera los requisitos de capital y de solvencia que exige la Superintendencia de Salud. Entonces hay 200 mil millones de pesos del Estado que hace que el Estado sea... cuasi socio de Café Salud, que no fueron patrimonio sino un crédito, pero hoy el Estado es parte de ello.
Oiga, ministro, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, en estos mismos micrófonos, antes de salir de la fiscalía, nos dijo que no había pruebas de la plata que se había perdido en Salucop. Dijo, se armó como una especie de escándalo en torno a unas denuncias de las cuales no hay soporte. ¿Se perdió plata o no se perdió plata?
Yo no estoy de acuerdo con la afirmación del doctor Perdomo. Uno puede tener una discusión sobre la dimensión. Si fueron 1,4 billones, como dijo en su momento Sandra Morelio, es un poquito menos. Pero que existió desviación de recursos, existió. A mí no me queda ninguna duda. Cuando se interviene, Salucop por allá en el año 2012, los estados financieros mostraban una situación relativamente razonable, pero lo que nosotros hemos encontrado después en retrospectiva es que los estados financieros eran absolutamente mentirosos y que desde entonces había un patrimonio negativo originado en desviación de recursos importante.
O sea, desviación de recursos hubo.
No me cabe ninguna duda, y yo creo que lo que podemos decir ahora es que el nuevo fiscal, yo creo que va por otro camino distinto y tiene una opinión diferente, así lo parece mostrar una de las actuaciones recientes.
No, claro, ya llamó a Palacino.
Y afortunadamente pasó eso, lo digo yo también, porque incluso para recuperar la confianza y la legitimidad en el Estado, y en particular en el sector salud, no puede haber impunidad.
Muy bien, otro tema bien importante, Espinosa, para el ministro de Salud.
Sí, el ministro se dio durante todo este último año una batalla muy grande, tal vez la más grande de su ministerio, ministro, con un laboratorio que es Novartis para comercializar un medicamento que es Glivec, que entiendo que se utiliza en distintos tipos de cáncer y de leucemias. Lo que usted quería era que le retiraran la exclusividad para que el precio pues bajara. Este es un asunto de plata. Esa batalla usted ya la ganó, pero entendemos que en el papel eso le faltaba un paso allí. Había un trámite que faltaba por cumplir. ¿Ya quedó listo?
Se hizo una declaración de interés público, una resolución hace 2 meses, pero esa resolución tenía una serie de recursos. Entonces, Novartis y algunos otros presentaron recursos que había que examinar y responder uno por uno. Yo firmé el último recurso el lunes por la tarde. Entonces, la declaración de interés público, esa noticia ya quedó en firme. ¿Qué viene ahora? Recuerden que había una discusión en su momento si se le iba a quitar la exclusividad de mercado, esto de la patente, o se iba a fijar otro precio. Como quedaban 2 años de patente y el proceso de perder la exclusividad de mercado es un proceso complejo que incluso necesita un cálculo técnico por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros creímos que en este caso lo que era más práctico e incluso lo que traía menos conflicto y tenía unas consecuencias económicas incluso mejores era fijar un precio distinto. Ya tenemos la metodología lista, yo voy a colgar la resolución el día de hoy. ¿Qué metodología vamos a hacer? Vamos a observar el precio de Glivec en 17 países. Como tenemos que simular las condiciones de competencia, lo vamos a hacer el de Glivec y el de genéricos. Si hay países donde ya hay competencia porque se venció la patente, observamos el precio de un genérico. Cogemos esos 17 países y vamos a, de todos esos precios, vamos a escoger el más barato de todos.
El más
ese va a ser el precio. Eso implica, ya hicimos una primera simulación, que sobre el precio regulado que actualmente existe, ya regulado, va a haber una disminución del 45%.
Pero bien importante.
Sí, es importante.
¿Y eso a partir de cuándo, perdón, ministro?
Sí.
La resolución con la metodología se publica hoy, está unos días hábiles, 3 o 4 o 5, vamos a decidir. Recibimos comentarios. Los comentarios se reciben, se examinan y yo las firmaré la semana entrante.
Sí, sobre lo del precio, ministro, usted dice un porcentaje, pero yo entiendo que en aquel momento usted pedía a Novartis en la negociación que el miligramo se cobrara a 140 pesos, ellos lo cobraban a 300. ¿Eso va a quedar más o menos en cuánto?
Va a quedar en un valor ser 200 algo.
200 algo.
200 algo.
O sea, mucho menor a lo que ellos tenían en aquel momento.
Que era el valor hoy, si se hubiera hecho el ajuste, el último que se hizo del 11% por IPC, estaría cercano a los 400.
Ya.
300 y
muy
bien.
Bueno, noticia que nos da el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Terminaron los recursos que tenía la empresa Novartis frente a esta decisión. Queda en firme la declaratoria de interés público de este medicamento y lo que viene ahora es fijar el precio. En cuestión de una semana se tendrá ese precio nuevo que puede tener incluso cerca del 45% menos. Noticia bien importante. Profesor Restrepo.
Señor ministro, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe tomar una decisión o no en términos de autorizar algún tipo de utilización de herbicida, así sea como una amenaza para obligar a la erradicación. Manuel, ¿usted está completamente de acuerdo en que no se debe utilizar ningún tipo de herbicida en aspersión aérea?
No, yo no puedo decir que ningún tipo de herbicida. Lo que sí yo puedo decir es que la carga de la prueba está en quien propone el nuevo herbicida. O sea, tiene que ser un herbicida que cumpla unas condiciones de seguridad. Tiene que ser un herbicida que no vaya a causar ningún daño a la salud humana. Yo no me puedo meter en la política de cultivos ilícitos, no me corresponde, no es mi ámbito de mi cartera, pero sí tengo que defender la salud pública y la tengo que defender con los mismos argumentos que utilizamos en su momento para recomendar la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato. Argumentos que yo he venido diciendo todavía están vigentes, nada de lo que dijimos entonces ha cambiado ahora. Hay una realidad distinta de los cultivos ilícitos que yo entiendo, pero también hay una inferencia que se ha hecho que yo creo que es equivocada, y es que el aumento reciente de los cultivos con coca tiene que ver con la suspensión de las aspersiones aéreas. Yo no creo que sea tanto así, las causas son muchas, múltiples, superpuestas, la devaluación ha influido. Yo creo que en Colombia, y usted lo conoce bien, hay un movimiento entre actividades ilegales, y la caída del precio del oro hizo que ocurriera en esta última coyuntura, en los últimos años, algo que había ocurrido en la dirección contraria algunos años atrás, y es que las actividades ilegales se movieron nuevamente de la minería ilegal hacia los cultivos de coca. Un movimiento en el sentido contrario había ocurrido unos años atrás. También hay expectativas de algún tipo de remuneración o retribución a quienes tienen cultivos. Eso también ha llevado a un aumento.
¿Cuenta del proceso de paz?
Exacto. Que con el proceso de paz, los campesinos, las personas que cultiven coca, van a recibir por hectárea o por lo que fuere, por lo menos existe esa expectativa, y eso puede haber llevado a un aumento de los cultivos simplemente para maximizar la compensación.
Pero eso no es llevar como el principio de precaución a un extremo, es decir, ¿no podemos utilizar ninguna sustancia a menos que se demuestre que es segura?
Yo creo que lo siguiente, ¿cuándo se utiliza el principio de precaución o no? Yo creo que eso es una discusión muy, muy compleja. ¿Por qué no utilizamos el principio de precaución, por ejemplo, con los usos agrícolas del glifosato? ¿Por qué no lo utilizamos con otras sustancias que también son carcinogénicas 2A, o incluso carcinogénicas 1, que se utilizan en la vida práctica de todos los días? Si ustedes miran la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia dio unas pistas por qué en este caso. Y dijo lo siguiente, cuando el Estado es quien utiliza la sustancia, tenemos que tener cuidado. Y tenemos que ver cuáles son las condiciones de las personas que están siendo afectadas. Si usted se fuma un cigarrillo, usted es consciente del riesgo, está tomando una decisión individual, ahí no cabe el principio de precaución. Pero si usted es un campesino inerme, que no tiene instrumentos para gestionar su riesgo, por ejemplo, si usted hace un uso industrial, el más afectado sería la persona que utiliza el glifosato. Allí hay instrumentos de salud ocupacional para gestionar el riesgo. Al campesino que le pasa la avioneta
por encima, le llovió el glifosato.
No puede hacerlo, le llovió el glifosato. Entonces, si no hay forma de gestionar el riesgo, y si lo hace el Estado, así fue la forma como nosotros interpretamos el auto de la Corte Constitucional, cabe el principio de precaución. Y a eso se le sumaba en nuestra realidad institucional un aspecto distinto, y es que Colombia estaba indemnizando a Ecuador. Y además había un cúmulo de demandas acumuladas sobre este tema. Todo eso, que es una realidad institucional que no podíamos negar, hacía que el principio de precaución en este caso sí aplicara.
Y específicamente con glifosato.
Específicamente con glifosato.
¿Qué pasaba con glifosato? ¿Otras sustancias?
¿Qué pasaba con glifosato también? Y yo quiero, con glifosato nosotros trajimos a cuento los argumentos de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer. Pero yo creo que también vale la pena mencionar el artículo de Daniel Mejía, que mostraba para la realidad específica colombiana que había afectaciones sobre temas respiratorios, dermatológicos y abortos espontáneos.
Sí, abortos, sí.
Hecho de una manera bastante interesante, porque es utilizando la franja de 10 kilómetros o de 5 después de la frontera con Ecuador en la que no se podía fumigar. No hace una comparación de lo que ocurría en esa franja donde no se fumigaba y lo que ocurría en las zonas aledañas, pero por fuera de la franja donde sí se estaba haciendo. Y encontraron que las condiciones de salud de la población en una y otra área eran diferentes. Eso sigue vigente. Ahora, con glifosato, ahora ha surgido esta otra sustancia que Semana llamó...
Glufosinato.
El glufosinato de amonio, la sustancia misteriosa.
Sí. Glufosinato.
Sí. No la ¿misteriosa?
Conozco. No, yo no la conozco, no la conozco.
No está en la lista del IARC.
No está en la lista del IARC, no está en la lista. Es una sustancia, creo que la produce o la comercializa Bayer.
Bayer, sí.
Creo que la policía ha hecho algunos ensayos allí en su finca Pijao, pero son ensayos que tienen que ver con su eficacia o efectividad como... matamalezas, pues, un herbicida. Vamos a ver qué pasa.
Pero no se sabe todavía, es decir,
no
primero
se sabe
tener
todavía,
algún reporte
pero
de
sí
qué
tenemos
es,
algunos indicios tiene. Y yo ya tengo algunos de mis técnicos estudiando el tema, mirando qué pasa allí, porque tenemos que estar preparados para un debate que es inevitable, que es complejo, que es difícil. Pero yo también señalé hace poco que, en todo caso, creo que el país le está apostando algo distinto, a que las personas que no han tenido oportunidades, que están alejadas no solamente de la realidad del Estado, sino del mercado, tengo una presencia del Estado diferente a una avioneta rociando veneno. Porque no, digamos mentiras, para un campesino en el Putumayo la presencia más visible del Estado era esa. Y el país, creo yo, quiere una cosa distinta. Entonces, ya estoy hablando no como ministro de Salud, sino de alguna manera leyendo el espíritu de esta coyuntura de nuestro país, y creo que no es el espíritu de volver a fumigar, me parece a mí.
No es el espíritu de volver a fumigar. Muy bien. Ministro, se aprobó el presupuesto general. ¿Cómo le fue al Ministerio de Salud? Porque en últimas, con muchísima frecuencia se habla de que la deficiencia en la prestación de salud en Colombia es cuestión de plata. ¿Cómo le fue con el presupuesto? ¿Alcanza? ¿Le hizo falta?
Regular, Yolanda, y estoy preocupado. El sistema de salud, sobre todo el funcionamiento del sistema, es muy fácil hacer las cuentas fiscales, porque ya tenemos casi cobertura universal. Tenemos dos regímenes, uno subsidiado y otro contributivo. El contributivo se financia de dos maneras. Se financia con las contribuciones de empleados y empleadores, pero recuerden que la reforma tributaria del año 2012 quitó las contribuciones para los empleadores que empleen trabajadores de menos de 10 salarios mínimos, y allí entra el CRE. Y en el subsidiado una serie de fuentes, desde el Sistema General de Participaciones, otros impuestos, el impuesto a la cerveza. ¿Qué hace hoy? Uno suma las necesidades, que son 48 millones de personas, multiplíquelo por 600 mil algo, que es la UPC promedio. Y coja todas esas fuentes y súmelas. El CRE, las contribuciones, el impuesto a la cerveza, las transferencias, todas sumadas. Si uno hace esa suma hoy en día en las cuentas nuestras, que son un poco diferentes a las del Ministerio de Hacienda, tenemos todavía un faltante entre 3 y 4 billones de pesos. Para Hacienda el faltante está entre 2 billones de pesos. ¿Qué he dicho yo?
Para Hacienda 2 billones, para usted 3, 4, es decir que no están de acuerdo con el ministro Cárdenas de 4.
Ahí estamos haciendo las sumas y las restas. Pero en cualquier escenario es preocupante, en todo caso falta. Lo que hemos dicho con Hacienda es que esto tiene que cerrarse en tres etapas, esa brecha, sea de dos o sea de dos y medio, sea de tres. La primera, ponernos de acuerdo en los modelos. El Excel tiene que funcionar de un lado y del otro.
Es el mismo Excel que le pongan el chulo usted y el ministro Cárdenas, porque si no quedamos
exactamente,
locos.
Exactamente, ahí estamos. Ahí es uno de lo que hacemos todos. La segunda es ahora en el presupuesto. Y la tercera es después del presupuesto en la reforma tributaria. Si uno tiene un sistema de salud desfinanciado, significa que yo no puedo decirle mañana a una EPS cualquiera, señor, es que yo tengo menos plata este año, entonces yo de la plata que le debería pagar le voy a dar una UPS menor. Eso es una cesación de pagos, eso es un default. Usted puede decir voy a construir menos vías, usted puede decir voy a dar menos subsidios, usted puede decir voy a dar menos cupos en este programa social, pero en un sistema de salud que es un derecho fundamental y que tiene ya cobertura universal,
no puede decir, voy a atender menos.
Financiarse con el patrimonio de los privados. Recuerden que en el fondo nuestro sistema de salud está montado sobre una alianza pública-privada. Ni puede hacer entonces mañana yo tengo menos recursos, entonces voy a hacer una lotería a ver quién desafilia o no. Lo que nos hace la Corte Constitucional es nos dice, señores, ¿ustedes dónde están? Entonces sí tengo una preocupación grande.
Muy
grande.
¿Es UPC que es unidad de pago por capitación?
Un UPC para los oyentes es simplemente lo que le reconoce el Estado a cada EPS por cada afiliado. Que está entre 600. Sí, pero es un valor promedio entre 600 y 700 mil pesos. Eso es lo que hay que reconocer, eso es lo que tiene que tener el presupuesto como mínimo. Fuera de eso tenemos algunas preocupacioncitas con vacunas, con atención psicosocial a víctimas del conflicto, con las becas crédito que se le dan a los residentes en medicina y ahí. Pero bueno,
mejor dicho, la lista de gastos es grande.
País está en una coyuntura fiscal compleja.
Ministro, y hablando de plata y de reforma tributaria, ¿va a insistir usted en una idea que ha venido exponiéndole al país alrededor del impuesto a las bebidas azucaradas?
Pero yo ya, ministro, un segundo, yo hago una claridad para los oyentes que la hacemos siempre que abordamos temas que implican a la organización a la cual pertenece RCN Radio. Pertenecemos a la organización Ardila Lule, a esa organización pertenece también la empresa Postobón, que tiene interés directo en este tema. Haciendo esa claridad, ministro.
Gracias por la claridad. Nosotros presentamos una serie de argumentos que son técnicos. Esto es un impuesto complejo. En lo que vamos a insistir sin ninguna duda es en los mayores impuestos al tabaco. Y ahí tenemos todos los argumentos. Colombia tiene los impuestos al tabaco que son los más bajos en América Latina después de Paraguay. Estamos cumpliendo incluso unos compromisos internacionales que tiene el país, el convenio marco antitabaco, que obliga a los países a tener impuestos más altos. Ahí hay una discusión sobre si un impuesto muy alto puede traer un poco de contrabando o no, pero ya tenemos todos los estudios técnicos que nos muestran que un aumento sustancial de los impuestos de tabaco tiene que estar. Ahí estamos. Las bebidas azucaradas es un tema más complejo, porque es un impuesto que es regresivo, lo tenemos que aceptar. Esto de lo pagarían más los pobres que los ricos, pero tiene algunas consecuencias discutibles, complejas, son parte de un debate global sobre la salud pública. Cuando no son muchos los instrumentos que tiene el Estado para cambiar comportamientos y luchar contra esta epidemia para los sistemas de salud, que es la diabetes y otras enfermedades asociadas a la obesidad. Nosotros le presentamos todos los insumos al Ministerio de Hacienda, pero son ellos los que tienen que tomar la decisión.
En México ya el experimento está en la marcha, ¿no?
En México se hizo y México es hoy en día un experimento global. Hay reportes contradictorios. Nos dicen que sí está teniendo un efecto.
Y otros que no. Ministro, sobre ese tema.
Pero yo creo que en todo caso, en cualquier escenario, en esta reforma tributaria sí se va a dar esa discusión. La discusión de los impuestos saludables, yo creo que es una discusión global. Y digámoslo con una metáfora un poco manida, es una discusión sana también. Es lo que el país debe dar.
Ministro, a propósito del evento que hubo en Barranquilla sobre la obesidad, en el cual se reveló el problema de obesidad de los niños en Colombia, que es bastante, bastante grave. Hablábamos con uno de los médicos que participó en el evento, el nutriólogo Benjamín Ramírez, y él nos decía, mire, a veces se sataniza, entre comillas, a la comida chatarra, o en este caso a las bebidas azucaradas, o una hamburguesa y tal. Cuando dice él, el problema radica en muchos de los comportamientos de alimentación permanente, dice, porque les damos a los niños galletas, les damos a los niños un montón de productos que también tienen un montón de carbohidratos. Entonces él dice, de pronto el problema no está o en esa hamburguesa o en eso que se tomaron el fin de semana, sino en una alimentación permanente. Dice, le estamos dando a los niños cereales azucarados, galletas, etcétera, un montón de componentes que tienen mucho contenido de carbohidratos y no nos estamos dando cuenta que ya está el problema. Y es un poco lo que se ha planteado desde la industria de las bebidas azucaradas, el por qué simplemente mirar hacia allá cuando hay un montón de productos en el mercado que pueden estar generando la misma dificultad o más.
Yo en eso estoy de acuerdo, pero también tenemos que tener en cuenta, con un impuesto no es fácil o no vamos a solucionar todo el problema. ¿Dónde podemos tener un impuesto que sea sencillo, que tenga una base gravable, que pueda ser definida de manera relativamente fácil y que tenga un efecto que no va a ser definitivo pero apreciable sobre comportamiento? Y no es casual que cuando se comienza a dar esta discusión sobre impuestos saludables, las bebidas azucaradas siempre están allí, porque son fáciles de definir, la base gravable es fácil de determinar. Además, en las bebidas azucaradas no hay otros nutrientes. Esto es agua con azúcar, no mucho más. Si uno mira estos otros alimentos, ahí hay otros nutrientes adicionales. Pero eso es un debate complejo. Yo no quiero tampoco soslayar esa complejidad.
Como el debate de los licores.
Sí, y es que en esta reforma, el impuesto de los licores territoriales, que muchos de ellos son territoriales y son importantes para los departamentos, se mantiene el impuesto a la cerveza, no se le sube. Se le sube el impuesto a los destilados y al vino, siendo que el vino es un fermentado que es menos dañino que los destilados. Y hay razones para eso. Digamos, ¿cuál es la posición del Ministerio de Salud?
No tuvimos en ese debate una posición, la verdad, y no participamos porque este debate sobre los licores, yo creo que también es bueno decirlo de manera transparente. En el fondo tiene que ver con un compromiso que tenía el país para acceder a la OSD, porque había un tratamiento diferencial a los licores extranjeros con los que producían nuestras licoreras. Ahí se logró llegar a algo razonable. Cuando nosotros primero hicimos un examen, no vimos que ahí había grandes impactos sobre la salud pública.
Pero la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria sí propone que se revolucione completamente ese impuesto, como también propone que se desaparezca el CRE. Entonces, todas estas discusiones en materia tributaria para la salud, ¿se van a terminar resolviendo en la reforma tributaria?
En la reforma, yo sí creo. Ahí se van a terminar resolviendo.
Nosotros usted no es el único ministro también que está esperando plata
de
ahí.
Yo tengo muchos problemas como para comprar otros, ¿no? Entonces, yo tengo que escoger bien las peleas y por eso no me quise meter en el tema de licores. Vamos a estar en el tema de la reforma tributaria estructural como actores de reparto. Yo tampoco voy.
No, es que esa es una pelea, pero bastante fuerte.
Va a ser muy duro. Fuerte. Va a ser gran debate, no solamente sobre este tema de los impuestos variables, sino sobre otros temas.
Otro gastico que le puede llegar, ministro, que le quiere plantear Olga Lucía Cotamos, nuestra directora de noticias en Norte de Santander, a propósito, sí, de un grupo más de gente que va a tener que atender el sistema de salud colombiano. Olga Lucía.
Yolanda, muchas gracias. Ministro, muy buenos días. Son dos temas preocupantes en la región. El gobernador ha solicitado la declaratoria de emergencia ante los graves problemas que enfrenta en materia de salud. Uno de ellos es el gasto de 1.800 millones de pesos por atención a pacientes venezolanos y la deuda de las EPS a las IPS, en donde se espera la intervención de la Superintendencia de Salud para su respectiva intervención.
Venezolanos que llegan también a Colombia y que, pues obviamente, estamos, como en tantos escenarios, deben tener un servicio de salud.
Estamos monitoreando el problema. Allí hay un hospital público en Cúcuta que se llama el Erasmo Medor, donde se han concentrado algunas de estas atenciones. La cifra no es todavía inmanejable. Miren que se menciona una cifra de 1.800 millones de pesos. Nosotros lo que vamos a hacer por ahora, si las cifras se mantienen en estos niveles, es hacer unas transferencias a las regiones de frontera, sobre todo Arauca y Norte de Santander, para cubrir por algunas de esas atenciones. ¿Qué me preocupa? No la situación de ahora, que repito es manejable, que si la situación se convierte en una situación distinta y empiezan a llegar pacientes, sobre todo pacientes de alto costo, por ejemplo gente que necesite una diálisis dos o tres veces a la semana, enfermos renales crónicos, pacientes oncológicos. Ahí el problema puede ser de una magnitud mucho mayor y no tenemos hoy en día fondos públicos para atender decenas de miles de venezolanos. Pero la situación hoy en día es manejable. La otra preocupación, y es el no pago de las EPS, sobre todo está concentrada en la liquidación de Caprecon. Nosotros empezamos a pagar las deudas de Caprecon a finales de este año.
Ahora, pero no es solamente las deudas de Caprecon, ministro, los problemas de pago de la EPS, de las EPS. Digo, más allá de lo que preguntaba Olga Lucía desde Norte de Santander, en el país, nosotros hace pocos días hicimos un reporte de lo que está pasando con las urgencias en varias clínicas privadas en Bogotá. Las clínicas privadas, dice, estamos colapsadas. Es decir, tenemos sobreocupación del 200, 300, 400%. Y el asunto es que estamos obligados a recibir a los pacientes, pero no siempre las EPS nos responden por la plata. Es más, no siempre las EPS autorizan los procedimientos que en una sala de urgencia se ordenan. Por ejemplo, se ordena una hospitalización del paciente y la EPS no autoriza. Y el paciente se queda 3-4 días en la sala de urgencias.
Hay problemas porque muchos de los pacientes que llegan a esa institución y esa institución no tiene un contrato con la EPS. Entonces allí se presentan dos tipos de dificultades. Una después para cobrar esa factura. Lo que entra por urgencias en el sistema de salud tiene una tarifa más alta y los costos de transacción a la hora, como aquí hay un tercer pagador, son mucho más complejos. Eso nos preocupa. Y segundo, como no hace parte de la red, hay problemas después en la autorización, que también es para los pacientes una cosa inaceptable muchas veces.
Pero ¿cuál es la fórmula para
solucionar? Pero yo quiero volver al tema más atrás, porque este casi cliché que las EPS no pagan, ese muchas veces es un síntoma, no la causa de las causas de los problemas del sistema. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer también todos como ciudadanos es, bueno, ¿y por qué las EPS no pagan?
¿Y por qué no
pagan? Cuando uno mira las cifras, Yolanda y oyentes, se da cuenta que las EPS sí pagan.
Pero siempre están debiendo plata, o por lo menos los hospitales y clínicas se quejan siempre.
Siempre están debiendo plata, pagan todo lo que les entra.
Y siempre dicen además que pagan tarde, que no llega toda la plata.
Porque el sistema de salud en Colombia desde hace mucho tiempo está gastando más de lo que tiene.
O porque le cobran mucho.
Gasta más de lo que tiene. ¿Eso es culpa de quién, ministro?
Si uno hace, eso es culpa de la forma como funciona el sistema descentralizado y eso es culpa de que no tenemos aquí en Colombia un contrato social coherente. Si la sociedad quiere un conjunto de servicios en salud, tiene que disponer los recursos para pagar por eso. Pero estamos demandando una salud de primer mundo con un valor de salud por habitante de $600, $700.
¿Cuál es la solución? ¿O cobrar más? Pregunto yo. ¿O prestar menos servicios?
La solución, volver atrás y disminuir los servicios va a ser muy difícil. Por eso necesitamos otras fuentes. Y de allí esto se nos conecta con la discusión de la reforma tributaria. Entonces, ¿cuál es la solución? La discusión es cobrar más, tenemos que pagar un poco más. Tenemos que tener mayor eficiencia, tenemos que tener límites razonables. Y ahora planteo algunos de los dilemas éticos que implica tomar decisiones difíciles en los sistemas de salud, que para mí es una de las disyuntivas más complejas que enfrentan las democracias modernas. Y les planteo este dilema bioético o ético para todos. Llega mañana, y este es un caso real que estamos viviendo, una nueva medicina, inmunoterapia, para cáncer de pulmón. Eso cuesta entre 30 a 40 millones de pesos al mes el tratamiento. La evidencia que está sobre la mesa sobre esa nueva medicina nos muestra que da 2 meses más de sobrevida a los pacientes. ¿Debemos colectivamente como sociedad pagar por eso? No tenemos respuesta a eso. ¿Qué estamos haciendo? Pagando por todo. Muchas veces pagando por todo a cualquier precio. La sociedad colombiana no ha enfrentado ese dilema ético, que sí lo ha enfrentado, por ejemplo, la sociedad inglesa, donde todavía hay muchos problemas de salud. Ahí hay un tema muy complejo. Debemos pagar pañales para adultos en el sistema de salud, a todo el mundo, a quienes tienen capacidad de pago. Tenemos que seguir pagando terapias con animales, ¿sí o no? Ustedes vieron el titular del Tiempo el día de hoy sobre el tema del Sisbén.
Sí.
Si no hay una cultura también de la seguridad social, si no tenemos límites razonables y si quienes pueden pagar no contribuyen lo que tienen que pagar, va a ser muy difícil.
Pero un poco...
Entonces de ahí también, Yolanda, se derivan no todos los problemas. Lo más complejo y donde tengo yo tal vez la encrucijada, yo la voy a llamar de economía política, es la siguiente. Para tomar esas decisiones difíciles de límites razonables tiene que existir legitimidad y confianza pública. Y los temas de corrupción eliminan completamente, nos quitan esa legitimidad y confianza pública para tomar decisiones difíciles. Y ahí es donde me preocupa la corrupción, porque la corrupción tiene no solamente efectos porque nos roba recursos, sino porque nos quita la legitimidad para tomar las decisiones necesarias en el sistema de salud.
Ministro, y es que cuando usted hablaba de los casos de Salud Copi, de Café Salud, que gastan más de lo que tienen, uno piensa inmediatamente en todo lo que se han gastado en materia de asesores, de abogados, y aparece allí un nombre por el que le quiero preguntar directamente, el de Enrique Vargas Lleras, el hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Sí, señor.
Él tiene algunos señalamientos por parte de columnistas de opinión, por parte de gente que denuncia las irregularidades en Salud Copi, ahora en Café Salud, y eso está siguiendo, digamos, esas nóminas paralelas se mantienen, y en particular los contratos con Enrique Vargas Lleras.
Nosotros, la instrucción que yo doy, dijéramos a la Junta Directiva, es que los gastos de administración tienen que ser unos gastos razonables y no pueden ser inflados. Ahora, ya casos particulares. Yo lo único que conozco de Enrique Vargas Lleras, y tengo una interacción con él, es él era un abogado de Salud Cop que siguió con algunos procesos después en la intervención y tiene algunos procesos en Café Salud. Ahora, la parametrización de sus honorarios, si le están pagando lo que toca, pues no me corresponde a mí. Yo soy el ministro de Salud, yo no puedo hurgar en los gastos administrativos de cada EPS. Lo que yo sí le pido a cada una de ellas es que tienen que hacer las cosas honestamente. Ese ya es un problema de otra naturaleza, político, que ya cada oyente juzgará. O sea, Enrique Vargas Lleras, un abogado prestigioso, puede tener un contrato de asesoría jurídica con una empresa privada, pues sí. Ahora, si esa empresa está intervenida con el Estado y venía de atrás, ya cada quien lo juzgará. Y eso ya es una apreciación de otra naturaleza, que no me corresponde a mí juzgarla, no me voy a meter en esa berenjena.
Pero lo cierto es que se siguen gastando plata en asesores externos muy, muy caros, ministro.
Yo no creo que hoy en día. Okay. Yo no creo que hoy en día. Hay algunas asesorías, este es un negocio muy complejo. Si usted me dice cuál es tal vez uno de los asuntos más difíciles de administrar en cualquier campo de la vida económica, es una EPS, es muy, muy complejo.
No, pero horrible, pregúnteselo a un paciente, ministro.
Sí, ahora, los pacientes también sufren, pero también, volvamos un paso atrás, Yolanda. Yo he dicho una cosa que me han criticado en muchos escenarios, es la siguiente. Hagamos un corte de cuentas, elevémonos un poquito por encima de los casos particulares de cada día. Llevamos 25 años de la Constitución del año 1991, Estado Social de Derecho. El país ha tenido algunos avances sociales y ha tenido muchos problemas. ¿Dónde podemos rescatar algo que ocurrió socialmente en nuestro país en los últimos 25 años? ¿Ustedes qué creen?
Que la gente tiene acceso a la salud, eso sí.
Yo creo que en salud se dieron
en eso no hay.
Pero la gente dice cobertura vacía. Enfermedad renal crónica.
No, es que se nos olvida la imagen del Seguro Social hace 30 años.
Hace un rato, hay 28.000 personas que acceden todos los días o todas las semanas a sus tratamientos. Yo me encontré con un nefrólogo viniendo de la Asamblea Mundial de la Salud en el avión de Suiza y me decía, yo empecé a trabajar antes de la ley 100. A un paciente de bajos ingresos yo no podía ni siquiera mencionarle, era antiético, la posibilidad de una diálisis, porque sabía que el día, si la necesito para vivir, se iba a gastar todo su patrimonio familiar en 4 o 5 meses de tratamiento y nada iba a pasar, se iba a morir. Hoy en día todos se atienden, cada semana. Si uno mira un tema que ha sido también sujeto de debate en el país, el tema de la mortalidad infantil. Hay dos de las causas principales, enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda. En parte por la introducción de la vacuna del neumococo y por los avances del sistema de salud. Hoy en día las muertes asociadas de niños a esas dos enfermedades en Colombia son una tercera parte de las que teníamos hace 10 años. Ese cambio social invisible no se reporta muchas veces.
Eso sí.
Y la sociedad tiende como a despreciarlo. Y aquí es donde está un poco mi cantaleta casi permanente de combatir lo que alguien llamó en su momento la fracasomanía. Creo que también es bueno visibilizar esas historias positivas de cambio social que se dan en nuestro país.
Eso es cierto, y los indicadores que han mejorado, y el hecho de que hoy la gente tiene acceso a la salud. Es
ahora,
que
la gente
se nos
no quiere
que
la
hace
comparación.
Unos años no había acceso a la salud.
No había, se nos olvida ese pedacito
también. Lo que pasa es que, claro, en la medida en que vamos teniendo acceso, queremos mejor en la calidad de acceso, más facilidad en ese acceso, que nos atiendan más rápido, que las citas las den rápido, etcétera, etcétera.
Y una pequeña historia que yo, en un noticiero de televisión hace 3 semanas, estaba yo. Yo sufro por esto, cada semana, ¿no? Cada caso y cada cosa es difícil, yo digo, uno tiene que mantener cierta objetividad, mirar los hechos, pero también empatía con cada caso particular. Muestran una niña que tenía, creo que un problema oncológico, cáncer, de una vereda de Timbiquí en el Cauca. Dicen, murió esta niña de cáncer en Cali. Era una niña de las que creo que había participado en una firma de unas cartas que le mandaron al presidente y le mandaron a mí. Unos niños enfermos de cáncer en Cali. Y se presenta la noticia, muere uno de los niños que le mandan carta al ministro de Salud. Y yo preocupado averigüé por el caso de una niña que murió en la Fundación Valle de Lili, que en muchos de los rankings es el hospital, el mejor hospital privado de Colombia. Allí le habían hecho su trasplante. Murió en la unidad de cuidados intensivos. Llevaba 3 meses internada en este hospital. Venía de una de las comunidades más pobres del país. Estaba atendida en el mejor hospital de Colombia, en todas las condiciones. No sé si eso puede presentarse como un fracaso del sistema de salud, para decirlo sinceramente. Entonces es difícil también. Y discernir entre los fracasos, que son muchos, pero también ser capaz de señalar los logros, yo creo que es importante. Eso no solamente para el ministro de Salud, porque yo no tengo credibilidad, yo soy parte interesada. Y nada más aburridor para los oyentes y para ustedes que el discurso oficial. Yo digo, si se quiere, como ciudadano y como académico que fui. Yo creo que cualquier sociedad tiene que ser capaz de poner el dedo en la llaga, pero también de observar
lo bueno los logros sociales. Hablando de logros.
Porque si no, destruimos todo.
Hablando de logros, ministro, para que no todo sea dramático. Hay una mejora en el indicador de embarazo adolescente, que es uno de los grandes problemas, no de salud, sino en términos generales, sociales y demás que tiene este país. Un embarazo adolescente, una niña que a los 14, 15, 16 años está teniendo un bebé, es un problema en todos los sentidos de la vida. Hay una disminución en ese
indicador. Hay una disminución importante de casi 2 puntos porcentuales, que se va a confirmar ahora en el mes de diciembre con la publicación de los datos de la encuesta Nacional de Demografía en Salud. Colombia, como algunos países de América Latina, venía presentando lo que llamaban una anomalía por allá desde comienzos de los años 90, y es que las tasas de fecundidad general de toda la población venían disminuyendo. En Colombia disminuyen desde la década del 60, pero las tasas de fecundidad para los niños entre 15 y 19 venían aumentando. Uh-huh. Por muchas razones, que son, eso es un entramado de causas distintas, muy difíciles de combatir, porque en el fondo tiene que ver no solamente con razones de salud o de acceso a anticonceptivos modernos, sino también con las mismas expectativas de movilidad social y aspiraciones de vida de jóvenes colombianos. Eso venía aumentando y era un tema donde era muy difícil que la política pública lograra hacer la diferencia, y tenemos una buena noticia, que es una disminución sustancial.
Todavía sigue siendo
preocupante. A veces pasan cosas buenas, sigue siendo preocupante.
¿Hace cuánto no se presentaba eso?
Hace 20 años.
No se disminuía.
No disminuía.
Pero bueno, eso es bueno. En eso, ministro, que es bueno, por supuesto, hay un debate en buena parte del mundo, también un debate ético, si se quiere, moral, también para muchos.
Eso me gusta a mí.
En Ecuador, por ejemplo, hace unos pocos meses, el presidente Correa, definió que la medida aquella de repartir condones en los colegios, en dispensadores, no. Porque eso lo que hacía era mandar el mensaje equivocado. Y uno sí plantea el debate de si efectivamente, por ejemplo, el acceso a los preservativos es una manera de mejorar ese problema, o más bien de decirle a la gente que el sexo se lo pueden tomar a la ligera porque no hay problema.
Y yo iría más allá, ministro. ¿No se requiere algo más allá que preservativos con los adolescentes?
No, el preservativo.
Medidas, dijéramos, de anticonceptivos mucho más fuertes con los adolescentes.
Estamos pensando en eso.
Pues digo, pero lo digo así con total claridad. No se le puede poner un parche de estos a las niñas o a los jóvenes, etcétera.
Sí,
esos que duran varios años, y eso va a generar un debate. Por supuesto que va a generar un debate.
Sí se puede, y
que en el post.
Que está en el post, pero no basta con estar en el post. Entonces queremos hacer hoy en día una cosa más agresiva, y es que siga estando en el post, pero tener un financiamiento público adicional o complementario al post de ese tipo de preservativos modernos. Tenemos 38 municipios donde se concentran los problemas, y queremos, incluso esta semana tuve una reunión en Presidencia de la República sobre ese tema, para ser más agresivos e irnos un poco en contra de lo del presidente Correa.
Porque yo le pregunto, es que vaya, ponga unos adolescentes con las hormonas alborotadas a buscar el preservativo, ministro.
No hay tiempo.
No, se lo pongo en términos reales. Vaya, ponga un adolescente de 15 años, 16 años, 12 años,
pues
a que
para
busque
los muchachos,
el preservativo.
Yo cuando estaba en el colegio había un expediente ahí sencillo. Muchos guardaban los condones en la billetera. Yo creo que
por año, no, a veces.
Pues yo no sé.
Claro, pero que las niñas también tengan la posibilidad,
también,
las jovencitas, que tengan la posibilidad de tener de alguna manera.
En eso
manera,
todo lo que se haga está bien.
Un
y yo
anticonceptivo.
Creo, ahora respetando las libertades individuales,
claro,
de los jóvenes y adolescentes.
Obviamente, no se trata de que todo el mundo diga, bueno, vamos a que todo el mundo tiene que ponerse preservativo, todo el mundo tiene que tener un anticonceptivo. Pero medidas fuertes,
pero
porque
digamos,
el problema es fuerte.
Limitar la educación sexual a entregar un preservativo o poner un parche también es un problema.
También es un problema, pero
me parece una salida un poco mediocre, digamos. Es como, bueno, pues ya que no pudimos, entonces entreguemos esto a ver si nos embarazan al menos.
No, porque yo creo que una persona que tiene 16, 17, 18 años, yo creo que es una persona que en muchos casos va a haber iniciado su actividad sexual. Yo no le veo a eso ningún problema. Y si puede protegerse y lo hace de manera consciente, yo creo que es importante.
Bueno, hay un
Correa hace parte de lo que alguien describió hace un tiempo, creo que fue trabarnos la izquierda mojigata.
Sí, totalmente. Oiga, cada debate que tiene el ministro es un chicharrón. Sí. Y el último por hoy, ministro.
La plata para financiar los programas de salud que están en el acuerdo de paz con las FARC, en el acuerdo final, ¿tienen la plata y cuánto cuestan esos programas de salud?
Bueno, nosotros tenemos en los acuerdos, tenemos las siguientes responsabilidades. Primero, los planes de salud rural.
Sí.
Para
llevar puestos de
salud, para llevar la salud a muchas regiones del país donde no ha llegado.
El Estado.
Porque ahora que hablábamos de logros del sistema de salud, los logros son más evidentes en las ciudades.
Claro.
Para un habitante de una vereda en el municipio chocuano de Ismina, no ha pasado mucho después de la elección del año 93 y puede que hayan empeorado ciertas cosas, tenemos que ser conscientes. Eso quiere cambiar con los acuerdos de paz y hay unos planes de salud rural. Necesitamos atención psicosocial a víctimas del conflicto y lo que estamos haciendo todavía es, por lo menos en términos de escala, muy pequeño. Y necesitamos una buena política pública para disminuir el consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Esas son tareas del ministro. ¿Cuánto le cuesta eso?
No lo hemos valorado, pero cuesta plática.
¿Y?
Y estamos haciendo las cuentas.
Digo, ¿eso no está en el 2 billones o 3.4 lo que sea? No. Hágame el favor, ministro.
Esto es adicional.
¿Y entonces?
Ahí estamos. Ahora, estas son actividades que no se van a definir solamente el presupuesto del año 2017. Esto requiere un planeamiento plurianual, pensarlo en la próxima década. Nos toca con el doctor Rafael Pardo, que es el
ministro del posconflicto.
Él recibe toda esta información.
¿Sabe que a mí sí me sorprende, ministro, que no lo tengan valorado? No lo suyo, sino a cualquier persona que uno le pregunta sobre el costo de lo que está pactado en el acuerdo, y a mí sí me sorprende que no lo tengan valorado todavía. Porque entonces uno dice, una de dos, o van a poner conejo y no van a cumplir las cosas, o es que no sabemos de dónde va a salir la plata y de pronto no sale, y sale un pedacito y otros pedacitos.
Nosotros lo que tenemos valorado, y yo creo que no tenemos problema, es nuestra responsabilidad más de coyuntura, que es la atención en salud en las zonas veredales y para los reincorporados.
¿Cuánto cuesta eso?
No mucho, pero puede costar para la reincorporación de las personas. Estamos hablando de 30, 40 mil millones.
¿Y eso ya está incorporado dentro del
plan? Eso ya está incorporado en los planes, ya está incorporado entre las obligaciones del sistema de salud. Ya estamos haciendo unas transferencias a las empresas sociales del Estado, de las regiones, para que se preparen. Ya estamos trabajando con la CPS, la nueva EPS va a jugar un papel importante aquí.
Pero lo otro es gordo. El plan de salud para las zonas rurales.
Lo otro es gordo. Nosotros tenemos un experimento que hicimos en el departamento del Guainía y que lo financiamos con recursos del Sistema General de Regalías. O sea, con una fuente propia, no muestra que es gordo. O sea, eso es un aumento del 5 o 10% con relación a los recursos corrientes.
¿Cuánto costó para Guainía?
Guainía, que tiene una población de 40.000 habitantes, con todas las inversiones que se hicieron, más lo que hay que hacer después, ¿no? Eso supera los 20, 25 mil millones de pesos.
Ministro, esperamos que nos vuelva a visitar. Siempre hay muchos, pero muchos temas con el ministro Alejandro Gaviria, que hay que decir, lo hemos dicho en varias oportunidades en estos micrófonos, un ministro que ha dado unas batallas fundamentales, que ha dado unas peleas importantes y que tiene una de las carteras que más preocupan a los colombianos, la cartera de salud, por supuesto. De modo que esperamos tenerlo nuevamente con nosotros, volver a hablar de estos